Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 11 de mayo. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles. Joel Arroyo en la asistencia de producción. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? Platicaremos con Horacio Cicero, él es gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y nos convoca a las serenatas de primavera con la orquesta precisamente porque tendrá una serie de conciertos al aire libre en el patio de los Naranjos del Museo Cabañas, bajo la batuta de su director titular, José Luis Castillo. Este segundo concierto se realizará este viernes 13 de mayo a las 8:30 de la noche y el tercero el 20 de este mes. Por otra parte, Cecilia Santos, fotógrafa y coordinadora del taller de grabado Chapultepec, y Humberto Vaca, artista plástico, nos platican sobre la exposición Río entre Aguafuertes, que abrió sus puertas el pasado 28 de abril en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. En esta muestra se reúnen 23 obras que se realizaron de 2003 a la fecha y fueron hechas por 20 artistas tapatíos que trabajaron precisamente en el taller de grabado Chapultepec. Charlaremos con Rocío Cerón, poeta, ensayista y editora, sobre un par de talleres que impartirá y que están por iniciar. Lo femenino deseternizado, laboratorio de creación poética, un taller en línea y gratuito que inicia el próximo 17 de mayo, y Rituales Futuros, laboratorio de escritura y experimentación transmedia, que cierra inscripciones pues ya este 13 de mayo, así que quedan muy muy pocos días para participar de este último taller. Y por otra parte, Claudia Valdivia, gestora cultural, nos invita a Desquebrajo, La Gravedad de los Cuerpos. Es un proyecto de danza contemporánea de la compañía Nubem que se presenta este 13 y 14 de mayo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y, bueno, pues con el objetivo de enriquecer la programación del conjunto con talento local. Están haciendo estas programaciones. Esperamos que nos acompañes y que disfrutes el programa. Comenzamos.
Live alone and like it, free as the birds in the trees, high above the briars. Live alone and like it, doing whatever you please. When your heart desires, free to hang around or fly at any old time. No equivocation. Most of all, no guarantees. That can be your motto, free of obligation, only the murmuring breeze. As an obligato, live alone and like it. Why is that such a crime? Free to call the tune, free to say if I'm gonna work or play, you can have the moon, but you don't have to have it night and day. Anyway, what I like is gliding where the wind takes me to, flying high and hiding up in a tree. Live alone and like it, that's the answer for me. Mm-hmm. play, you can have the moon, but you don't have to have it night and day. Anyway, on your own with only you to concern yourself doesn't mean you're lonely. Just get your free, live alone.
Bien, y seguimos, bueno, aquí en Polifónica. Nos da gusto saludar esta mañana a Claudia Valdivia. Ella es gestora cultural y nos platicará sobre este proyecto que tiene la compañía Nubem. ¿Cómo estás? Bienvenida, Claudia.
Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio para hacerles esta bonita invitación.
Bueno, pues primero me gustaría que nos platicaras sobre, brevemente, sobre la compañía. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que están montando?
Claro, con gusto te platico. Justamente está la compañía Nubem por cumplir 10 años desde su fundación. Es una compañía, yo la nombraría autogestiva. Luego tenemos esta etiqueta de compañías independientes, que sí, o sea, realmente son independientes que están buscando sus proyectos, pero algo que ha caracterizado a la compañía Nubem es que durante estos casi 10 años se ha puesto como meta crear y gestionar sus propios proyectos, y así lo ha hecho. Ha sido con el objetivo de crear una propuesta en danza contemporánea en la ciudad de Guadalajara que da cabida a bailarines de diferentes estilos, de diferentes edades, y esto me parece importante mencionarlo porque se han creado proyectos en donde coinciden bailarines maduros, no solo en edad, sino en experiencia, y bailarines más jóvenes. En un inicio la compañía se creó para darle salida y un espacio a los estudiantes de la licenciatura en danza contemporánea del ISAE, que es un proyecto con el que trabaja de la mano. Pero ha sido muy bello cómo la compañía se ha abierto y ha recibido bailarines de egresados de la Universidad de Guadalajara, de otras ciudades que vienen a Guadalajara. Sabemos que Guadalajara recibe mucha gente foránea, es una ciudad muy bonita para recibir gente. Entonces, la compañía se ha abierto y ha creado, siempre ha buscado crear una comunidad dentro de ella, que da cabida a diferentes estilos de bailarines y que propone específicamente una propuesta contemporánea. Siempre está buscando proponer una propuesta actual, con temas actuales, y también temas, si bien pueden ser sociales, también desde los intereses de los bailarines. Se ha convertido también en una plataforma en donde los mismos bailarines se han convertido en artistas creativos, es decir, no solo un coreógrafo dirige y monta, sino que han hecho trabajos colectivos de creación, y esa parte también ha sido muy importante y muy enriquecedora, tanto para la compañía como para las personas que han pasado por ahí.
Y bueno, pues ahora tienen un espectáculo en particular que van a presentar en el conjunto. También cuéntanos sobre esta invitación y esta vinculación con el conjunto, específicamente como en este desarrollo que tienen de invitar a pues nuevos grupos, nuevos talentos también para presentar.
Sí, afortunadamente se abrió esta posibilidad de que el Conjunto Santander convocara a las compañías de Guadalajara de diferentes disciplinas a aplicar para estar programados, y nos da mucho gusto ser una compañía elegida ahí. Este proyecto que se presenta se llama Desquebrajo versión extendida. Se creó para llevarlo al Premio Nacional de Danza el año pasado, en el 2021. Era un proyecto con un formato más corto, pero muy intenso, y para esta ocasión se extendió, se hizo una obra completa de 40-45 minutos. Es un trabajo de búsqueda muy profunda de los bailarines y de Josué Valderrama, que ha acompañado también este proceso como en la guía y coreografía, y nos habla este proyecto de cómo somos los seres humanos que estamos buscando coincidir o necesitamos un grupo al que pertenecer, una familia, un grupo de amigos, pero también hay un momento que necesitamos estar solos y no queremos estar con nadie. Y esto también lo relacionan con el caos ordenado que sucede en el espacio. ¿Cómo sabemos que hay un caos allá, pero que todo se sigue manteniendo en orden? Entonces, de alguna forma es una metáfora. La propuesta es bellísima porque tienen manejo de luz los bailarines directamente. Entonces, la poética se desarrolla con los cuerpos, con la luz y además con la música, que en esta ocasión fue creada por Kenji Kishi. Es una creación bellísima. Entonces, pues estar en una sala tan importante, en un espacio tan lindo, una compañía de talento local completamente, va más allá de solo como que apoyemos el talento local, sino que invirtamos en comprar un boleto, así como vamos a pagar un boleto para producciones que vienen de fuera. cuando hay producciones locales, luego pensamos que es como apoyar, y no solo es apoyar, es consumir la calidad que tenemos aquí en Jalisco, y que en esta programación que el conjunto tiene, hay propuestas súper interesantes, súper bonitas, y que así como gastamos en otras cosas, porque invertimos o gastamos, como lo queramos ver, esto vale completamente la pena, y es un espectáculo, una obra de danza contemporánea que tienen que ver.
Y bueno, pues nos tenemos que apuntar para ir, como dices, es también, no solamente desde los recintos que se abran estos apoyos, sino definitivamente desde el público.
Exactamente.
Somos los que mantenemos nuestra comunidad, nuestra cultura más viva y más abierta también para todos. ¿Quiénes participan en este montaje?
En este montaje, bueno, está en la guía y dirección coreográfica José Valderrama, y tenemos bailarines de trayectoria como Leonardo Blanco, Laura Cruz, Paulina Medina, y tenemos dos bailarinas que son un poco más jóvenes, pero que son impactantes en escena, uh-huh. Ya las van a ver, que son Michelle Méndez y Farah Palafox. La música, como le mencioné, es Takeshi. Uh-huh. Entonces, pues son artistas que cada uno ha desarrollado su trayectoria, pero que en este proceso tienen trabajando ya mucho tiempo en este proceso y han desarrollado pues algo completamente así honesto y fuerte y contundente. Así lo describiría yo.
Bueno, pues entonces ahí está la invitación. ¿Qué fechas son?
Es 13 Acuérdanos. Y 14 de mayo a las 8:30 en el Conjunto Santander. Ahí pueden obtener los boletos o en las redes sociales de Nubem Danza también. Y si te parece, depende de la mecánica que tengamos aquí, podemos regalar dos pases dobles para las funciones.
Muy bien, entonces que se comuniquen con nosotros, 33-31-34-22-22, y las extensiones son 2801 a la 2803, son dos pases dobles. Uh-huh. ¿Qué les parece si se van a las dos primeras llamadas que se comuniquen aquí con nosotros? Entonces, las dos primeras para cualquiera de las dos funciones.
Así es.
Muy bien, por correo, ¿te pasamos los nombres?
Sí, nos podemos, si quieres, en contacto, me los pasas y se los hacemos llegar.
Muy bien, nada más para indicar a las personas que los boletos pues los pasan a recoger directamente allá en taquilla del Conjunto Santander, no tienen que venir aquí a Radio Universidad por ellos, entonces apúntense, las dos primeras llamadas se quedan con estos pases dobles. Y bueno, pues me gustaría nada más, Claudia, ¿cómo los podemos seguir? Y por otro lado, si hay alguien interesado también en acercarse propiamente al cuerpo de danza, ¿cómo?
Claro, en las redes sociales, sobre todo en el Instagram de Nubem Danza, se pueden acercar, pueden escribirnos ahí mensaje directo. Una parte es el entrenamiento que ellos tienen cuando no hay un montaje, y la uh-huh. otra cuando están preparándose para alguna función. Pero si hay algún bailarín, bailarina que esté interesado en acercarse y conocer qué estamos haciendo, puede ser de manera directa que nos puedan contactar en Nubem Danza en Instagram.
Perfecto, entonces así hacemos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Nos vamos con lo que sigue. Ella es Claudia Valdivia, es gestora cultural y nos invita a este espectáculo Danza Contemporánea, Desquebrajo, la gravedad de los cuerpos. Seguimos. Free to call the tune, free to say if I'm gonna work or play. You can have the moon, but you don't have to have it night and day. Anyway, on your own with only you to concern yourself doesn't mean you're lonely. Just that you're free, live alone and like it. Seguimos en Polifónica. Horacio Cicero está con nosotros en un enlace. Él es gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, qué gusto, Horacio, qué gusto saludarte.
Hola, Ceci, buenos días, gracias por la invitación.
Buenos días. Horacio, sabemos que, bueno, la orquesta ha tenido una serie ya de salidas de su recinto, que es el Teatro Degollado, y se ha estado presentando en diversos lugares, en diversos municipios de nuestro estado de Jalisco, pero específicamente sabemos que van a tener unas serenatas de primavera con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Patio de los Naranjos, en el Museo Cabañas. Cuéntanos, primero cuéntanos un poco, ya lo hemos platicado la semana pasada acá en Polifónica, pero recuérdanos el por qué están saliendo, por qué la orquesta está aprovechando salir de su recinto.
Pues estamos muy contentos por la oportunidad de ya poder salir ante que ya las normatividad acerca del COVID se ha estado relajando. La orquesta también tenía pues pendiente durante los últimos años estas salidas a municipios, que es pues prácticamente algo que es necesario al ser una orquesta estatal y una orquesta de y para los jaliscienses. Entonces estamos muy contentos de poder acudir ahorita a municipios. Empezamos la semana pasada en el municipio de Jocotepec. El día miércoles y el día jueves también estuvimos en el municipio de Guadalajara, Paseo Alcalde, un concierto al aire libre, ambos conciertos con muy buena convocatoria. Y esta semana acudimos al municipio de Tizapán el día de mañana y la semana que entra San Gabriel. Estaremos allá en la Plaza Juan Rulfo en las festividades del Festival Cultural que hace San Gabriel. Y aprovechando pues este mes de mayo que se programó esta temporada de municipios, también quisimos replicar lo que se hizo como un proyecto pandémico. Que deben de recordar, cuando la orquesta estaba parada, como todos, las primeras actividades que hicieron el año pasado fue esta temporada de Museo Cabañas. Entonces estamos replicando estas tres semanas los mismos programas que hacemos en municipios, en los días viernes en el Cabañas. La semana pasada tuvimos nuestro primer concierto y pues también la convocatoria ha sido muy, muy buena. La semana pasada se tocaron las sinfonías de un compositor, Johann Stamitz, un concierto para contrabajo de Giovanni Bottesini y una serenata de Mozart. Y también una buena noticia, que estuvimos bajo la batuta de la maestra Mariana Martínez, como directora, que es integrante a su vez de la Filarmónica de Jalisco, chelista. Esta semana el concierto que tenemos en Tizapán y que también lo tenemos el viernes en el Cabañas lo dirige nuestro titular, el maestro José Luis Castillo. Están interpretando en la orquesta obras de Wagner, Schubert, Haydn, una sinfonía de la reina muy bonita. Y la semana que entra que vamos al municipio de San Gabriel y también tenemos el concierto el día viernes 20, en el Cabañas tenemos a la maestra también tapatía, Grace Echauri, que es una cantante muy reconocida en el ámbito operístico y de la voz en México y que también tiene una amplia trayectoria como directora. Y pues estamos contentos ahorita de estar haciendo como esta nueva dinámica, y como te digo, la intención es el crear el sentido de pertenencia pues tanto de los jaliscienses hacia la orquesta como de la propia orquesta hacia su público de todo el estado.
¿Cómo ha sido el recibimiento del público a los conciertos de la orquesta?
Pues en los municipios bien bonito, porque no tienen, pues como te digo, la orquesta hace años no salía a municipios. Entonces sí, hay mucha expectativa, la gente va muy contenta. En Jocotepec estuvimos, pues ahora sí que como desbordados, son conciertos en municipios de entrada libre, pero pues la respuesta ha sido muy importante. Y en Cabañas el viernes pasado pues también tuvimos sold out, son 239 lugares, se hace en el Patio de los Naranjos, es un espacio pequeño, pero esto lo hace como pues muy íntimo, ¿no? Uh-huh. Es un concierto muy bonito, es un formato que, como te digo, surgió como un proyecto pandémico y lo que queremos es pues mantenerlo al darnos cuenta que tiene sentido, ¿no? Y la orquesta pues debe de estar en todos lados.
Y bueno, qué mejor escenario que también el Museo Cabañas para un concierto de la Filarmónica. Y bueno, pues nada más, esto ya es una curiosidad muy personal, el tema de la logística para los desplazamientos, el movimiento de una orquesta completa a diferentes sitios de nuestro estado.
Sí, pues es un tema bastante amplio, toda la logística, lo que se tiene que hacer, porque nos trasladamos mucha gente, hay que hacer también una transportación con la carga, con los instrumentos. No es como en el rock and roll que puedes llegar y te ponen la batería, el bajo y todo. Aquí hay que llevar los instrumentos de todos los maestros. Estamos también ahorita, esta particularidad de la temperatura, ¿sabes? Son instrumentos de madera, algunos de metal y todo, que resienten estos cambios que tenemos repentinos de temperatura, estos calores extremos. Entonces todo eso lo tienes que pensar. Hay que hacer una avanzada que se hizo hace un mes y medio, tanto en municipios como en Cabañas, y ver todas esas particularidades, el viento, pues la probabilidad de humedad y de lluvia y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay una persona que es María José, que está a cargo de toda la logística de la orquesta, que ella pues se encarga de hacer todo pues de prever, ¿no? Tanto los traslados de los músicos, tiempos, Y pues nada, como te digo, la orquesta no lo había hecho en los últimos años y también por pandemia en los últimos 2 años estuvo todo parado. Y estamos todos como reinventándonos, ¿no? Reaprendiendo y sobre todo muy contentos de tener esta oportunidad de llegar a todos estos puntos, tanto del Estado como en el Museo Cabañas.
Pues les deseamos muy buenos conciertos, muy buenos viajes y bueno, celebremos que la orquesta, aprovechando este maravilloso mes de mayo, está saliendo a diferentes municipios y diferentes partes de nuestra ciudad. Horacio, te enviamos un enorme abrazo y bueno, pues estamos atentos a la página de la Orquesta Filarmónica para más información, ¿verdad?
Sí, los boletos de Cabañas están en la página de Voy al Teatro. Tenemos también en la última semana de mayo una participación en el Festival de Mayo con un concierto muy, muy bueno. Y desde la primera semana de junio estaremos arrancando temporada, que estamos ya por sacar en estos días todo lo que corresponde para anunciar nuestra temporada de junio y julio.
Perfecto, pues entonces me dará mucho gusto luego platicar con ustedes sobre ello.
Claro, te agradezco mucho, Ceci, y un saludo a ti y a todo tu público.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, gracias, bueno.
Él es Horacio Cicero, gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y bueno, pues aquí están estas invitaciones para las serenatas de primavera en el patio de los naranjos del Museo Cabañas. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour.
Seguimos aquí en Polifónica y ahora nos vamos hasta España. Nos enlazamos con Rocío Cerón. Se encuentra en estos momentos en aquellos lugares haciendo una residencia. Y bueno, Rocío, gracias por acompañarnos para invitarnos a estos dos próximos talleres que tienes en puerta.
No, muchísimas gracias a ti, Cecilia, por esta invitación. Hablar justamente de lo que ando haciendo en este país, en España, en la residencia, y también de los talleres, de las actividades que tengo en línea y de lo que estará sucediendo en Rituales Futuros allá en Guadalajara.
Bueno, cuéntanos brevemente, igual luego platicaremos más sobre esta residencia, pero cuéntanos cómo llegas hasta esta ciudad de Córdoba.
Pues mira, llego a la ciudad de Córdoba en una residencia de Córdoba, Ciudad de las Ideas, una iniciativa que se generó a partir del músico y productor sonoro Fernando Vacas, que quería hacer de esta ciudad pues un lugar que, como decía Federico García Lorca, Córdoba, tan lejana, tan sola, tan lejana y sola, que decía, pues justamente todo lo contrario, ¿no? Que se vuelva un espacio más cosmopolita, más abierto y más abierto al mundo. Y creo que eso es lo que está pasando en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los lugares de este ancho y largo mundo, que es cómo abrirse al futuro, cómo abrirse al diálogo con otras experiencias, con otras actividades artísticas que sean no solamente la poesía o la música, sino a otras muchas cosas, ¿no?
Claro, y la cultura es una pieza clave en estos procesos, ¿no? De dar a conocer ciudades, de hacerlas más amables, más habitables y más trascendentes.
Exacto. Yo creo que, bueno, ustedes, que es una maravilla que Guadalajara sea capital del libro, capital mundial del libro, hacernos muchas preguntas. Creo que después de la pandemia lo que hay es hacerse muchas preguntas, hacer reflexiones, espacios para diálogo, para interlocución, de preguntarnos hacia dónde va el mundo, hacia dónde nos estamos moviendo, qué nos estamos preguntando y como creadores, qué le ofrecemos también al público y a los interlocutores de lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, ¿cómo leemos este mundo post-pandémico, si es que la pandemia ya se terminó, que esperemos que sí, que estemos ya verdaderamente de salida, ¿no? Y preguntarnos también cómo van a ser estas formas de vida del futuro, ¿no? Y no solamente tecnológicas, sino a través también de la ritualidad o de los rituales o de las formas en que vamos a entender, por ejemplo, el libro, que vamos a entender la danza, que vamos a ver cómo las artes visuales o la intervención en espacios públicos, como lo que estoy haciendo en la residencia en Córdoba, en los patios, que los patios cordobeses serían como los patios de las vecindades en México. O sea, ¿qué está pasando con estos espacios que de alguna forma nos permiten siempre la cercanía y el diálogo con los otros?
Por supuesto, y también tenemos que decir, Rocío Cerón es poeta, es ensayista, es editora, está muy, muy comprometida, su trabajo gira en torno a la poesía, a la poética. Y Rocío, si te parece, platiquemos de estos talleres y más adelante platicaremos sobre tu residencia, que nos cuentes ya qué es lo que estás haciendo propiamente allá. Pero me gustaría que platicaras de estos dos talleres que vas a impartir y ahora, finalmente, con este tema de la pandemia, que los harás a distancia, serán en línea. Cuéntanos de sí. Lo femenino deseternizado.
Lo femenino deseternizado es un taller laboratorio de creación poética que se va a impartir en línea. La instancia que lo convoca es la Biblioteca Enestrosa en Oaxaca, pero como bien sabes, pues desde la pandemia en realidad son talleres que se producen, digamos, por distintas instancias u organizaciones, pero que están abiertos a todo tipo de creadores y de públicos de cualquier lugar del mundo. Entonces pueden asistir, inscribirse desde cualquier lugar del mundo y va a ser un laboratorio bastante particular porque en realidad la idea es ver las poéticas de algunas de las autoras más interesantes contemporáneas, ¿no? Y tendremos también como invitadas pues algunas de las autoras que me interesan, cómo están, que están escribiendo hoy en la sesión. Un taller pasado que di en la Biblioteca Enestrosa, tuvimos de invitadas a Chus Pato, ya Cecilia Vicuña y a Soledad Fariña. En esta ocasión tendremos a otras poetas contemporáneas iberoamericanas que hablarán sobre sus propias estrategias y poéticas de escritura para pensar también la idea de las escrituras femeninas o de la escritura desde lo femenino, que no es un taller meramente para mujeres, es un taller para todos, para hombres, mujeres y de diversidad de géneros, para pensar lo femenino desde lo masculino, lo femenino desde lo queer, lo femenino desde la idea de lo propio, de lo propiamente femenino y de otros espacios marginales, centrales o fuera del centro, o sea, desde distintas ópticas, como si lo femenino fuera una suerte de fuente totalmente de irradiaciones hacia muchos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo descolocar la idea de lo que pensamos que es femenino? Y dejar de pensar que lo femenino tiene que ver con nada más con la sororidad o con maternar, porque lo femenino es mucho más vasto que solamente eso, ¿no? Y entonces eso se plantea este taller, que da inicio ya el 17 de mayo y que están las inscripciones abiertas a través del link de la Biblioteca Enestrosa, que tiene sus perfiles tanto en el Facebook como en el Instagram, y que pueden entrar para mandar sus para inscribirse, ¿no? Y puedan entrar. El otro taller que voy a dar es en julio, pero que en realidad empieza en junio las actividades, que es un proyecto mucho más largo y de más tiempo, digamos, de duración, que es una suerte de laboratorio que se llama Rituales Futuros. Rituales Futuros comienza en junio y tiene que ver, y yo daré un laboratorio y estaré a cargo de todo este laboratorio, que tiene que ver con la idea de cómo nos estamos escribiendo, contando, leyendo, viendo, fotografiando y haciendo piezas visuales, sonoras, performáticas, etcétera, en los rituales del presente hacia el futuro. Y este laboratorio en julio tiene que preinscribirse, es así para artistas del estado de Jalisco, tiene que preinscribirse y vamos a darles una beca. O sea, los artistas que queden seleccionados, que serán 10, no solamente tendrán este laboratorio con el taller que yo daré, sino con otros artistas como Jair López, Jorge Méndez Blake, Mónica Leiva, entre otros. Y la idea es que también tengan un apoyo para poder producir al final de este laboratorio piezas de índole personal y colectivo.
Muy bien, y entonces, bueno, estos son para artistas de Jalisco, pero entonces sí tienen que tener como todo conocimiento previo, ¿no? Y bueno, pues estar trabajando en estas áreas.
Sobre todo queremos que sean artistas emergentes, jóvenes, okay. Que les interese, que tengan por lo menos alguna mínima práctica y que nos manden una carta de los motivos por los cuales quieren meterse al laboratorio, y habrá una selección de estos 10 artistas que estarán trabajando de junio a febrero del año que entra. Es un laboratorio que dura pues casi 7 meses, 8 meses.
Uh-huh. Sí. Y bueno, preguntarte, ya nos lo has comentado y compartido un poco, pero ¿cómo ves, Rocío Cerón, el futuro?
Pues mira, fíjate que justo esa es una de las cosas que me he estado planteando, sobre todo cuando cambia uno de geografía, es cómo leemos también el presente, cómo leemos lo que está sucediendo en nuestro país, descolocados en otra geografía. Y yo creo que uno de los temas radicales que tendremos que ver es la empatía, así directamente la empatía, pues con todo lo que sucede en nuestro país, con la violencia, con las cuestiones que están pasando, de las desapariciones, de los feminicidios, etcétera, y cómo nos leemos de manera individual y de manera colectiva con respecto a las violencias, a la violencia en familia, a la violencia con una misma o con uno mismo, ¿no? Porque también pasa por ahí, y eso de pronto se ve proyectado en las calles, en las oficinas, en las escuelas, etcétera. Y cómo hacer, sobre todo, he pensado mucho en eso, un ejercicio de conciliación personal, un ejercicio de conciliación con el familiar, con el colectivo, con lo social, para tener una apuesta por la empatía, por espacios de interlocución y de reconocimiento, ¿no? O sea, de reconocer que tenemos un problema, que hay un problema, de reconocer que podemos también, que hay posibilidades a través del arte y la cultura. Yo creo profundamente que el arte y la cultura son dos motores y dos grandes músculos que nos pueden hacer ver otras posibilidades para crear realidades distintas, ¿no? Divergentes de lo que estamos viviendo. Y por eso me parece tan importante que, por ejemplo, un espacio como el tuyo, que un estado como Jalisco y Guadalajara y una biblioteca como la Enostrosa en Oaxaca tengan estos espacios, y como muchos otros lados también en México, que tienen espacios para que la gente, las personas se vinculen con el arte, con la creación, pues como una posibilidad de establecer otros contactos con el mundo.
Pues te va a tocar, por lo pronto, leer a México en estos momentos desde fuera. ¿Cuánto tiempo durará tu residencia?
La residencia dura 3 meses y he estado un poco como, pues digo, pensando en esta vinculación que hay con los patios cordobeses y con las vecindades, porque hace un año y medio, bueno, antes de la pandemia, trabajé en una vecindad en la Ciudad de México, en Tacubaya, por donde está Avenida Jalisco, justo con familias que venían de 2 o 3 generaciones que habían llegado desde Guanajuato, desde Michoacán, pues huyendo de la pobreza, huyendo de, de, de la desigualdad social y que encontraron la Ciudad de México en ese momento como estos espacios de la vecindad para apoyarse mutuamente y salir adelante. Entonces hay que ver qué estamos haciendo ahora como estos espacios para podernos apoyar mutuamente. Creo que el apoyo mutuo entre hombres, mujeres y seres no binarios, seres divergentes, queers o como les quieras llamar, ¿no? Es importantísimo. O sea, es importantísimo reconocer las diferencias y dejar de sentirnos extraños ante las diferencias de los otros y desde ahí empezar el diálogo.
Pues estaremos siguiendo, nos encantaría seguir tu proceso, tu trabajo allá en Córdoba. Ojalá podamos platicar, que nos cuentes de los avances y pues en estos 3 meses seguramente habrá pues mucha obra, muchos resultados.
Claro que sí habrá un libro de poesía y algunas piezas sonoras que me encantará regresar contigo, Cecilia, y a lo mejor estrenar una de estas piezas ahí en tu programa, me encantaría.
Genial. ¿Para cuándo más o menos estás pensando en hacer estos
materiales? Pues ya, si quieres, en unos 15 días o en 3 semanas, con muchísimo gusto, hacemos una intervención contigo y estrenamos uno de los poemas sonoros ahí.
Pues para nosotros será un honor y siempre tenemos muchísimo gusto de platicar contigo, Rocío.
Pues muchísimas gracias, Cecilia. Y pueden seguir la mayoría de todas estas iniciativas que estoy haciendo están en mis redes, tanto en Facebook, en arroba Diorama Rocío Cerón, como en Instagram, arroba La Observante, y ahí están los links para que puedan inscribirse y puedan también entrar a lo de Rituales Futuros. También en la Secretaría de Cultura está el link a lo de Rituales Futuros y también en el link de Guadalajara, Capital Mundial del Libro.
Muy bien, pues ahí busquen a Rocío Cerón para que tengan más información de todos estos talleres y seguir también su proceso creativo en la residencia, pero en general siempre Rocío está haciendo nuevas propuestas. Te agradecemos muchísimo y estamos atentos a estos talleres que estás por impartir. Gracias.
Muchísimas gracias, Cecilia. Buen día.
Buen día, hasta luego. Bueno, pues ahí está Rocío Cerón, poeta, ensayista, editora, y pues es un regalo ahora este tema de que podemos estar conectados a través de pues las plataformas para poder pues presenciar o tomar estos talleres que Rocío va a estar impartiendo. Así que le mandamos un abrazo. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Muy bien, pues seguimos acá en Polifónica y con mucha alegría saludo a Cecilia Santos, ella es fotógrafa y coordinadora del taller de grabado Chapultepec, y a Humberto Vaca, él es artista plástico y bueno, pues con gusto nos enlazamos con ellos para que nos platiquen y nos inviten a esta exposición Río entre Aguafuertes. ¿Cómo están, Cecilia? Buenos días. Bueno, ¿cómo están? ¿Cecilia?
Bien, ¿sí nos escuchas?
Sí, ya los escucho. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Humberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, perfecto. Trabajando aquí en el taller, saludando al público.
Pues gracias por esta invitación. Sabemos que inauguraron el pasado 28 de abril y bueno, pues ya están ahí esta muestra, estos trabajos que datan ya de varios años de trabajo que se ha hecho en el taller de grabado Chapultepec. Me gustaría primero que nos platicaran sobre el taller, que nos cuenten brevemente, bueno, como su vocación, su trabajo, cuánto tiempo llevan, con estas actividades, quiénes han participado en su taller, cuéntenos.
Mira, el taller tiene ya por ahí de 25 años. Empecé trabajando en la Torre de los Grillos, ahí en el barrio de Jesús, con otros artistas. Cada uno aportó su prensa y nos juntamos con la idea de hacer grabado. Y a partir de ahí, que fue mi regreso de Italia, donde yo estudié grabado, he estado invitando artistas a que vengan al taller a grabar. En algún momento del proceso, Ceci entró al taller como aprendiz y se volvió socia e impresora del taller. Entonces hemos invitado alrededor, no sé, de algunos 50, 60 artistas en diferentes momentos, de diferentes lugares de México y del mundo, a trabajar al taller, a producir gráfica de arte. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos con placas de metal y con placas de madera para producir xilografías y grabado en metal, que puede ser aguafuerte, punta seca, las diferentes técnicas. Todo es manual, el artista viene, él hace la placa con nosotros trabajando en el taller, utiliza sus manos, es un proceso totalmente hecho por él. Nosotros solamente le asesoramos a trabajar la placa, a los tiempos en ácido, las impresiones. El maestro nos va indicando qué le parece lo que se está saliendo, lo que está haciendo en la placa, en diferentes pruebas de estado que se van sacando en la impresión, en la prensa. Y así se llega a un Bonatiré, que es, digamos, la prueba final, donde después se hace una edición que normalmente se hace, en nuestro caso, de 24 números, 12 de los cuales se queda el artista y 12 de los cuales se quedan en el taller. Entonces, así hemos ido formando un archivo, y ese archivo es lo que parte de ese archivo, sobre todo con artistas de Guadalajara que viven o trabajan aquí, es el que presentamos en la reinauguración del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, ahí en la Avenida Alcalde.
Muy bien, ¿quiénes son los artistas que han estado trabajando con ustedes y cómo conformaron esta exposición?
Bueno, la curaduría un poco la definimos a partir de elegir artistas que o nacieron en Jalisco o producen en Jalisco. Los artistas que están exponiendo son 21, entre ellos está Macotela, Colunga, Benito Zamora, Rocío Sáenz, Eduardo Mejorada, Juan Carlos Macías. Son bastantes. Uh-huh. Y digamos, esa fue un poco la línea que elegimos para la exposición, también por el hecho pues de ser una exposición local también.
Y bueno, el título es Río entre Aguafuertes, aludiendo a esta técnica, pero lo reúne la técnica, pero me imagino los contenidos de cada una de las piezas son muy diversos. ¿Por dónde andan?
Sí, son distintos temas. Digamos, todo depende del artista en el proyecto que esté trabajando también. Y además, los grabados van desde 2003, en este caso, hasta... hace unos meses sacamos los últimos tirajes, entonces también se puede apreciar un poco el proceso del taller y de los artistas con quien trabajamos, y también pues un poco la línea que nos une y que siempre ha distinguido al taller es que nos encanta el aguafuerte, que es una técnica en donde se aprecia bastante bien la mano del artista. Entonces digamos, es nuestra técnica favorita.
¿Nos pueden contar cómo es esta técnica?
Bueno, es una placa de zinc de 1.5 milímetros de espesor, donde se pone un barniz. El barniz resiste al ácido. Ese barniz lo levantas con una punta de acero, que es el trabajo del artista. Al levantar ese barniz, descubres el metal. Las partes descubiertas, al entrar a un baño de ácido, el ácido por ahí penetra y se come el metal. Es un proceso hermosísimo porque si tú dejas la placa ahí y se te olvida, el ácido con el tiempo la va a desaparecer de la tierra, de la faz de la tierra, es decir, se lo va a comer. Es como un líquido, es increíble eso, que un líquido pueda consumir, desaparecer, a un trozo de metal que es algo muy fuerte, muy, muy duro, ¿no? Entonces, si no se te olvida y atacas perfectamente con el ácido y sus tiempos adecuados, las partes que el artista descubrió, se hacen una serie de surcos. Una vez hecho eso, quitas el barniz con aguarrás, entintas esos surcos, los llenas de tinta, limpias la superficie dejando solamente en los surcos la tinta, y después pones un papel encima, lo pasas por en medio de dos rodillos de la prensa de grabado, y entonces se estampa la placa que tiene surcos y tiene tinta en los surcos sobre en un papel, que es un papel grueso, importante, pesado, fino de arte y ya queda la impresión ahí. Ese proceso se repite y haces una serie. Sí. Es un proceso muy bonito porque es una alquimia lo que sucede ahí, ¿no? Tiene que ver un poco con la magia, con el chamanismo, y es esta visión un poco del artista como un cocinero, un mago, un chamán que produce magia sobre elementos tan raros como el ácido, el metal, el papel, y esta cosa de la inversión de la imagen durante la impresión, ¿no? Que te lleva a otro mundo. Es como entrar por una puerta, por una ventana de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Un espejo, porque todo lo que se produce en el taller está al revés. Exacto. Decía yo que todos los grabadores somos disléxicos.
Exacto, sí, luego hacen el trabajo y luego a través de estos procesos podemos ver, digamos, el positivo. Y bueno, me gustaría también preguntarle sobre la cantidad de piezas. Bueno, más bien había leído, tengo entendido que son muy pocos, que son series muy cortas. Entonces también radica ahí el valor de este trabajo, que son, pues, no podremos, o sea, hay muy pocas piezas de cada una de ellas.
Sí, así es. Hay algunas excepciones, pero en general nosotros hacemos ediciones de 24 ejemplares. Uh-huh. Y digamos, ciertos artistas como Alejandro Colunga, que tienen una trayectoria importante y que, digamos, su mercado se basa mucho en la gráfica, son ediciones de 60. Pero en general preferimos hacer ediciones cortas, que sean exclusivas, pero que a la vez sean bastante accesibles para alguien que quiere iniciarse en el tema del coleccionismo de arte o en adquirir una obra original de un artista sin, digamos, tener que invertir demasiado, ¿no?
Y que esa es otra faceta. Bueno, en el museo están solamente en exposición, pero, por ejemplo, si las personas que nos escuchan tienen interés después en conseguir piezas de alguno de estos artistas, ¿se pueden comunicar con ustedes?
Sí, claro que sí. Tenemos el Instagram, el Facebook y nuestra página de internet. Todas están como Arte Chapultepec. Artechapultepec.com o Arte Chapultepec en Instagram o Facebook.
Muy bien. Sí, lo bonito del taller, Ceci, es que además de la producción de grabados, al invitar al artista a una residencia y trabajar en equipo, surgen proyectos, digamos, diversos y que va más allá del grabado, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, tenemos un programa de escultura urbana, uh-huh, que producimos aquí en el taller, que lo hicimos en Zapopan durante 10 sesiones con 10 artistas diferentes. Estamos por colocar la décima escultura de Alejandro Almanza. Uh-huh. En Zapopan son piezas de entre 10 y 20 metros de altura y con pesos de 5 a 40 toneladas. Entonces, son proyectos que surgen a partir de las residencias, a partir de estar trabajando en torno a una placa de grabado. También hacemos exposiciones, hicimos exposiciones del maestro Aceves Navarro, de Juan Carlos Macías, que conlleva producir un catálogo, traer además pinturas, coordinar esas exposiciones, hacemos curaduría, producción de libros. Estamos tratando ahorita de trabajar un libro sobre el maestro Gil Garea, que estaba trabajando con nosotros cuando lamentablemente murió en el inicio del año. Uh-huh. Y bueno, queremos hacer un libro. Estamos trabajando con la gente que lo quiso y que convivió con él y que tiene ahora sus coleccionistas para juntar las obras y pues ver qué podemos lograr, si podemos lograr un bonito catálogo, un bonito libro y luego una exposición del maestro.
Por supuesto, y bueno, en el taller de grabado Chapultepec están con esta exposición trabajando, pero lo mencionas, Humberto, no solamente están en este tema del grabado, sino que están haciendo, bueno, es todo un circuito cultural, en el sentido de un circuito del arte, donde involucran muchas otras actividades. Entonces, nos encantaría ir conociendo cada una de ellas. ¿Para cuándo colocan su siguiente escultura monumental?
Pues mira, estamos por empezar a fabricarla después de año y medio o más de trabajar con Alejandro. Todas las esculturas llevan un proceso. Iniciamos siempre con bocetos, con maquetas, buscando el lugar, trabajando con los presupuestos. Como sabes, nosotros ese proyecto lo hacemos una manera particular de financiarlo, porque el gobierno no aporta ningún dinero. Todo el dinero que obtenemos, que conseguimos, son de aportaciones de empresarios que hace que el proyecto sea muy hermoso y viable en ese sentido, porque a la gente, a los impuestos no se usan para producirlo, sino que es un triángulo virtuoso donde un empresario, un artista y el gobierno trabajan en equipo, sí. Todos aportando, ninguno recibiendo, digamos, utilidades. Y hacemos así para lograr que se hagan las esculturas, ¿no? Entonces, pues yo espero que en un par de meses logremos inaugurar la escultura de Alejandro, y que quede, pues, ahí constancia de que hay arte urbano en la ciudad, porque, pues, creemos mucho en eso, ¿no? La gráfica y la escultura urbana tienen esa virtud, que están al alcance de mucha gente, son arte popular, arte pop, porque hacen eso, ¿no? Popularizan, ponen al alcance el arte, ¿no?
Pues vamos a tener que platicar más sobre todos los trabajos que están haciendo, Humberto. Y bueno, pues me gustaría que primero nos invitaran a la exposición que tienen en este momento.
Pues sí, están todos cordialmente invitados. La exposición permanece hasta el 30 de junio. Está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, o mejor conocida como la Casa de los Perros, ahí en el corredor de 16 de septiembre. Y pues la entrada es libre.
Muy bien, pues nos daremos una vuelta entonces. Por lo pronto yo les mando un abrazo enorme y me encantaría de ver seguir platicando con ustedes para que nos den a conocer más proyectos de los que están realizando.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Gracias. Hasta luego.
Bye.
Pues le agradecemos mucho a Cecilia Santos, fotógrafa, Humberto Vaca, artista plástico, que nos cuenten sobre estos proyectos que están realizando en este taller de grabado Chapultepec. Nosotros nos tenemos que despedir. Se terminó el programa, ya no platicamos, pero bueno, el día de ayer nada más decir que falleció el maestro de la fotografía, Jaralambos Enrique Metínides Sitónides. Nació en 1934, fallece el día de ayer. Fue pues uno de los grandes fotorreporteros de La Nota Roja. Nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos muy, muy pronto. En este micrófono, Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.